Los deseos no controlados aumentan los deberes. Buenos Aires, 13 de mayo de 1970.
Cuando Sri Ramakrishna vivía en el templo de Dakshineswar, mucha gente venía a ver. La mayoría de ellos era gente que vivía en el hogar. La mayoría de los futuros amantes de la divinidad son hogareños. Muy pocos, pero muy pocos son de tipo que hacen prácticas de discernimiento, desapego y renuncia. Todos ellos que venían le hacían la pregunta: Señor, nosotros tenemos tantos deberes, ¿cómo podemos tener tiempo para dedicarnos a Dios? ¿Sí? Es cierto. Tenemos muchos deberes, los hogareños. Solo aquellos, como yo dije, los yanis, que son mayormente monjes, ellos no contraen deberes. Los muy pocos que tienen, cada día tratan de reducirlos. Ahora, si nosotros realmente, hogareños o futuros monjes, hogareños cuya vida no está complicada, queremos dedicarnos algún día plena y llanamente en sentir la presencia divina en nuestro corazón, ¿cómo evitar el crecimiento de deberes? El consejo es: debemos controlar los deseos. Algunos deberes están allí mientras estamos en el hogar. Como hijos, tenemos deberes hacia nuestros padres. Si llegamos a casarnos, tenemos deber a la esposa y luego a los hijos, etc. Pero esto no es muy difícil de dar vuelta a esos deberes hacia la percepción divina, sino aumentamos los deseos. Porque muchos de los deberes posteriores que vemos en nuestra vida son productos de nuestros deseos no controlados. Ustedes ven hoy, no vamos a hablar del pasado, hoy en día en Buenos Aires hay un gran número de gente que, aunque no necesitan coches, están comprando coches y pagan a mensualidades. Contraen un deber de pagar. Mi vecino tiene tal cosa, ¿por qué no debo tener yo? Así sucesivamente, la gente que no sabe controlar sus múltiples deseos contrae más deberes que obstaculiza el sendero que hubiera llevado a Dios. Si nuestra mente alguna vez piensa que máximo deber es llegar a Dios, sentir su presencia y así salir de ese continuo circuito, se puede decir, nacimiento, crecimiento, vejez, enfermedades y muerte. Y otra vez, eso, si quiere sacar de su vida, entonces debe ser muy cuidadoso. Debe pensar cuando surge un deseo, ¿por qué? ¿Por qué surge ese deseo? La existencia o no existencia de ligadura está en la mente. No andamos por las calles ni en la casa vivimos manos y piernas atadas, pero nuestra mente está atada a mil deberes, a mil deseos, que son orígenes de los deberes. Si no sabemos sacar esos deseos, en lugar de mil, llegarán a ser innumerables. Yo quiero hacer tal cosa. No es nada malo si uno discierne el porqué. Después, el único deber en la vida hogareña y también en la vida que disciernen la gente, que podría ser que vivir en el mundo como un monje. En esa vida, si no hay un control absoluto, los deseos invadirán. Nuestra vida está radicada en las percepciones sensoriales, tacto, gusto, olfato, etc. Somos casi literalmente corpóreos hasta que no podemos levantar nuestra mente de ese yo soy fulano de tal. No hay modo alguno del nacimiento de espiritualidad en nuestra vida. El señor o señora fulano de tal, nunca, aunque sea Swami Vivekananda, nunca podrá amar a Dios. Nunca será capaz de lograr por el discernimiento la liberación eterna. ¿Qué tiene que hacer? El señor fulano de tal o señora fulano de tal, que sea de otras personas, que me llamen, que me importa, pero para mí soy el aspirante de la vida espiritual. Soy amante de Dios, que es todo amor. Para mí, yo debo dedicarme y sacar todos los obstáculos en esa dedicación que me puede llevar a la plenitud de mis esperanzas, que es unión con Dios. Deseos surgen. Todos nosotros sabemos cuando estamos despiertos a la realidad. Si no, los deseos surgen, nosotros no notamos. Cuando los deseos nos obligan a buscar el objeto de deseo, tal vez aún allá, en ese momento, nos damos cuenta. Pero cuando viene la lucha, nos damos cuenta que hemos avanzado mucho por esos deseos. Aún allá es posible de controlar los deseos. ¿Por qué? No para aquellos que quieren vivir en ese mundo llamando, ¿no? Y son felices, comen, duermen, etcétera, etcétera. No. Son aquellos que saben que comer, dormir, etcétera, no es todo que uno debe hacer en la vida humana. La vida humana, amigos míos, es una vida muy especial. No somos animales. aunque yo he leído y he oído que hay gente que nos dicen somos animales humanos. No, yo rechazo esa idea. Somos humanos, divinos. La divinidad está allí oculta por los deseos. Cuando los deseos se van, cuando se borra, se limpia el espejo, entonces allí refleja la cara bien claramente. El espejo de nuestra vida debe ser limpiado. Cada polvo es un deseo. Luego, uno que disierne, hoy en día en todos los momentos, la gente muy rara vez manejaba su vida totalmente por la opinión ajena. Aunque había mucha gente en todas las épocas, seguían una tradición. Mi papá hizo tal cosa, abuelo tal cosa, entonces yo también. No examinaban su mente. La cosa es, ¿quién es el yo? Que decimos tanto. Ese ego, ¿qué es? Es únicamente nombre y forma. ¿O hay otra cosa? Ese yo está completamente separado de la divinidad. ¿O ese yo forma parte inseparable, como he dicho en muchas charlas mías, de la única existencia divina? Que los vedantistas de escuela monista o no dualista dicen existencia. El que llega a conocer después de aniquilar sus deseos y luego saliendo de las garras de los deberes, él llega a saber que nunca hubo en realidad múltiples existencias. Hay una sola. Es una apariencia producida por nuestra ignorancia, y esa ignorancia a su vez es producida por los deseos. Amigos míos, es la experiencia de muchos, podría ser experiencia de todos, que nosotros hoy en día, aunque estamos sufriendo por nuestros parientes, pensando en su bienestar y todo eso, el día que dejamos el cuerpo, ¿ustedes creen que esos parientes pensarán en nuestra aspiración espiritual? Acabó el asunto. En un himno sánscrito dice: cuando cae el cuerpo, hasta la amada esposa se retira del cuerpo. No quiere estar allí. Llega a decir que sabe. Es un cadáver. Es un cadáver realmente. Antes era un cadáver con cierta manifestación que llamaba la vida. Sobre esa vida seguía el juego del ego. ¿Dónde queda el ego? ¿Conocen ustedes? ¿Algunos han encontrado su ego, su yo? El día que encuentran su ego, ya están muy cerca de tener la visión de la divinidad en su corazón. Porque el verdadero yo es Dios. Otros yos son reflejos más o menos claros. ¿Por qué dije más o menos claro? Porque todos no están hundidos en el lodo de deseos y aquellos deberes que ellos mismos han criado, todos no son. En este mundo hay toda clase de gente. Hay gente que vive no solamente atrapado en su propia casa y con algunas personas de la familia. Hay gente que hace bien al otro, da pan a un hambriento, da instrucción o arregla el asunto de instrucción a un iletrado, da consejos. Y hay gente superior hasta que ha dado su propia vida para salvar a otro. Así que no podemos condenar o no podemos catalogar condenando a todos que son de la misma clase. Esa gente que venía a visitar a Sri Ramakrishna en el templo jardín de Dakshinesha, algunos querían debatir con él diciendo, ¿acaso Dios es parcial? A algunos ha dado ciertas cosas, a algunos favorece, a otros no. Ramakrishna decía, Dios no es parcial. Parcial son ustedes, porque no lavan su mundo. Dios está en todos, no solamente en los seres humanos, en otras existencias animadas e inanimadas. Pero cada uno debe limpiar su propio corazón para sentir la presencia divina, para tener la revelación de Dios. Ellos decían, pero nosotros somos hogareños, Señor, tenemos deberes. Ramakrishna a veces decía, en el hogar vosotros habéis aprendido que debéis querer a tus parientes, juntar esa clase de cariño, cariño que tiene una madre para su hijo, cariño que tiene una fiel mujer para su esposo, y otro cariño, juntar tres, con esa fuerza combinada de tres clases de cariños, si puedes llamar a Dios, sin duda alguna doy mi palabra, eso yo agrego, que tendrás la fuerza para llegar a Dios. Aún en esos cariños, cariños de la madre para su hijo, cariños de la esposa para su esposo, hay bastantes manifestaciones de egoísmo. Ese asunto de yo primero, yo segundo, si queda algo más, también sé yo, es la gran mayoría que existe. Pero en la historia de las vidas de los practicantes y aspirantes en el campo espiritual no faltan ejemplos gráficos de aquellos de cariño más o menos inegoísta que ha tenido una madre para su hijo, un esposo para su esposa y viceversa. Esa pureza de cariño necesita un poquito más pulimiento, se puede decir, porque todavía queda algo de yo. Todavía queda el deseo de retribución. Esa retribución tiene que estar. Es muy duro, suave. Muchos me han dicho. Pero sí, esa clase de dejar la retribución, no hay el progreso de país. Yo conocí aquí un matrimonio americano en cuya casa a veces yo iba invitado para almorzar. El señor todos los días traía una flor para su señor. Todos los días. Y la señora, aunque tenga mucho que hacer, porque yo estaba ahí invitado, como sabía por telepatía que su esposo está llegando, yo miraba el rostro. ¿Qué clase de luz tenía esa señora? ¿Con qué clase de sonrisa el señor salía de la función? No es imposible de encontrar, aunque es muy raro. Ellos dos, yo una vez en aparte hablé con ellos. Ellos dos no tenían mucho sentido, aunque el señor ganaba muy bien, la señora era bien culta, etc. Pero cada día tenían menos deseo para los objetos y ideas del mundo. El único deseo que ellos decían a mí no eran religiosos, pero eran espirituales. El único deseo que ellos tenían, decían, queremos querer uno al otro. Yo pregunté, señor, usted pide, espera retribución de su cariño de parte de su esposa. Dice, no, es muy natural para mí quererla. Yo aprendí una lección que había leído, que cariño sin el concepto de retribución existe en el hogar. No es el asunto únicamente para los practicantes, austeros practicantes en el campo espiritual. Existe. Así que, amigos míos, piensen bien y actúen justo al principio del nacimiento, surgimiento, aunque sea en forma de una burbuja, de un deseo. Enseguida tiene que pescar. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué nace? ¿Qué me importa que mi vecino tiene tal o cual cosa? ¿Por qué quieres complicar tu vida? Ahí al principio, entonces aniquilando eso, saldrá de la red de deberes que los tienen hoy atados y atados bien fuertes en esta cosa llamado el mundo. ¿Saben? No, esa gente iba a visitar a Sri Ramakrishna muchas veces decía, entonces debemos renunciar todo. Sri Ramakrishna que era encarnación divina sabida. No, no. No tiene que renunciar. Y a algunos decían en aparte, no puede renunciar. ¿Qué va a renunciar? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que piensa renunciar? Viva en el mundo como una clase de fe que está en el barrio, pero tiene su piel tan bien formado que allí no pega ningún bar. Usted está en el mundo, otros lo ven, pero usted no lo siente. Usted está cumpliendo con ciertos deberes que no puede dejar. Pero no agregue más. ¿Qué va a renunciar? No tiene nada para renunciar. En una ocasión, en una reunión, entre ciertas sectas que no eran ortodoxas de los hindúes, cuando ellos cantaban Oh Dios, ellos eran adoradores de Dios sin forma. Y Sri Ramakrishna dice, muy bien, Dios sin forma, porque nadie dice que Dios es simplemente con forma, no puede ser sin forma. Oh Dios, queremos zambullirnos y quedarnos siempre allá. Sri Ramakrishna dice, si quieren quedarse dentro del agua, ¿qué ocurrirá para aquellas que están detrás del viento, de hombre? Detrás del biombo estaba la señora, era costumbre hindú, aquel entonces. Así que el renunciamiento no es el acto de dejar los objetos e ideas. El renunciamiento verdadero es adelantar hacia Dios en tal manera que los objetos e ideas se caen. Si usted sigue, eso me enseñó un gran Swami, discípulo de Ramakrishna. Si usted sigue hacia el oeste, no tiene que hacer un esfuerzo especial para retirarse del oeste. Usted sigue adelante al este, oeste queda atrás. Si usted sigue hacia Dios, sus deseos no van a ser. También Sri Ramakrishna decía a esa gente, hay amantes que quedan satisfechos con melas, pero hay otros que quieren azúcar tanto, azúcar muy refinado. ¿Qué es amantes de azúcar muy refinado? Menos deseos, por consiguiente, menos deberes, más tiempo para orar, para cantar la gloria de su bienamado Dios. Aunque trabaja todo el tiempo, no tiene la mente ocupada en el trabajo. Hay mucho tiempo cuando la mente vaga por este lado y aquel lado. Ocupe esos momentos para sentir la presencia de Dios, sino en esos momentos surgirán deberes. Un verdadero devoto, un verdadero aspirante, como yo le he dicho un poco antes, nunca complica su vida, siempre está simplificando su vida. ¿Para qué? Para tener mayor tiempo y mayor anhelo para llegar a la realización divina. Amigos, yo no les doy prácticas muy duras. Hay prácticas muy duras, pero todas son, o todas no son compatibles para todos. Hay personas que no pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, algunas veces he tenido gente que había venido a visitar a mí. Yo preguntaba a esas personas, ¿cómo es su vida? ¿Qué hace? Ah, trabajo en una fábrica. No soy muy instruido, Swami. Trabajo en una fábrica por el turno nocturno. Entonces, durante todo el día tiene tiempo, sí, pero cuando vuelvo a casa como un poquitito y duermo. ¿A qué hora se levanta? Ahí más o menos a las 8. Muy bien. Para usted se ha oído directamente de mis labios, acompañando a otra persona, que uno debe levantarse temprano y debe hacer prácticas durante la mañana. Para usted ese consejo no es aplicable. Pero cuando usted se despierta más o menos a las 11, lavando su rostro antes del almuerzo, piense un poco en Dios. Ruegue que se revele en su corazón, que ayude a usted para que usted mismo puede llegar a él y tenerlo para siempre. Había otros, se veían bien ociosos, casi vagabundos. Cualquier cosa que les decía, voy a ver. A mí me parece, entonces yo al final les decía, usted vino aquí para hacerme cierto favor, o usted vino aquí para que yo pudiera servir. Veo que no puedo servirle a usted. Cualquier cosa que le pido, usted dice, voy a ver. ¿Y cuándo va a ver? Ojos tiene, vendados. Es que Suami, yo tengo costumbre de ver cosas en televisión. Muy bien, entonces. Vea televisión cuando termine ese periodo, cuando queda harto de ver. Entonces él bien, francamente, dice, no hay posibilidad de hartar a mí porque cada día hay una cosa nueva. Yo le digo, cada día hay una cosa nueva, ¿en qué forma? Ah, eso a mí me da vergüenza para decir todo eso, no son para su servicio. Entonces, ¿por qué llegó hasta aquí? Llegué hasta usted, si usted tenía algún modo, algún consejo que podía ganar más. Dice, amigo, yo no tengo nadie ni en el gobierno, ni en los lugares que usted trabaja. Y luego, ¿cómo voy a recomendar a usted, viendo a usted, que usted es una figura bien hecha de voy a ver? Usted no se dedica. Usted no cumple. ¿Qué hace? El último paso voy a ver. Ah, por ahora, Suami, yo soy jugador de fútbol. ¿Y cuánto tiempo dedico? Unas 5 horas diariamente tiene que practicar. Y el resto, tengo amigos. ¿Cuánto tiempo dedica a los amigos? Usted no sabe, parece que usted no es uno de nosotros. Ya amigos tienen todo el tiempo. Entonces yo no quiero intervenir en el asunto. Solo, ya que llegó hasta acá, voy a decir, haga una sola cosa. Ah, Suami, por favor, yo no doy mi palabra que voy a hacer, pero voy a oír. ¿Qué frase? En la cancha de fútbol, entre sus amigos que están cumpliendo ciertos actos de diversión, de vez en cuando diga, Dios mío. Él dice, Dios mío, este es más duro que existe. Para decir Dios, recibí una carta antes de ayer de este hombre, jugador de fútbol del club Lanús. Dice, este Dios mío, Suami, me está resultando bien. Ahora juego mejor. Cuando tenga tiempo voy a hacer otra visita. Yo les digo, si no pueden controlar sus deseos y dejan que los deberes se acumulen, de vez en cuando entre todos sus deberes y responsabilidades, esta palabra guardé para el último, digan, Dios mío. Hasta el próximo día.